Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá realizado pola Asociación Ames Pospetróleo conxuntamente co Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. Esta semana o programa, que fai xa o número 90, terá un formato especial, moi centrado na música, que, como ben sabe a nosa audiencia, sempre temos moi presente para ilustrar ou falarmos con outra linguaxe, a da arte, dos temas do noso programa. Hoxe entrevistaremos a Caliza, unha artista madrileña que publicou no pasado ano un disco cuxa temática xira, en boa medida, en torno ao colapso, e do que escoitaremos algúns temas durante a nosa conversa con ela. Mas antes de comezar, lembraremos que hoxe facemos o programa Manuel Casalodeiro na coordinación e no micrófono e nos labores técnicos no estudio de Ames Radio, Belén Martínez. Elisa Pérez, de alcume artístico Caliza, está a presentar nunha xira conxunta con Auto Sacramental o seu novo disco El Descenso, que fai xa o terceiro disco na carreira desta artista e produtora madrileña de synth pop, que poderíamos definir como música pop con sintetizadores. Este xoves día 17 estará actuando na Sala Riquela de Compostela, o venres 18 en Pontedeume no Guión Clube, e o sábado 19 na Coruña no espazo autoxestionado Acéfala de Monte Alto. E hoxe temos o prazer de conversar con ela no noso programa. Hola Elisa, bienvenida a Vivirmos nun mundo finito.
Hola Manuel, muchas gracias por invitarme y enhorabuena por esos 90 programas.
Gracias, a ver si llegamos a 100. Bueno,
sí.
Es un número como cualquier otro. Bien, componer y grabar un disco acerca del colapso de la civilización me da a mí que tiene que ser una experiencia bastante dura emocionalmente. Aunque imagino que también puede tener mucho de catarsis, ¿no? De liberación de la angustia.
Pues sí, bueno, es duro, evidentemente, pero como bien dices, da esa oportunidad de dar salida a algo, ¿no? A esa frustración, a esa ansiedad, y también para compartirlo con gente. O sea, sobre todo la gente que más le ha podido gustar este disco y más se ha sentido interpelada es gente como con unas inquietudes similares. Y bueno, eso da mucha satisfacción también poder ponerle un poco, darle forma a esos sentimientos, a esos pensamientos que tenemos, no sé si muchos, pero unos cuantos, ¿no?
O sea, que has tocado la fibra, ¿no? Por decirlo así, a alguna gente más allá de lo musical, quizás.
Alguna sí cercana que está en temas parecidos, pues sí que me han dicho que les ha dado bastante, les ha supuesto un revulsivo, sí.
Bueno. Y este disco, al contrario que tus dos anteriores, ha sido autoeditado en tu propio sello. Como sé de algún caso en alguna otra disciplina artística, en concreto de un conocido autor de cómic que lleva meses recibiendo negativas de editoriales, incluso las independientes, las supuestamente independientes, para publicar una novela gráfica que habla sin tapujos del colapso, se me ocurre en tu caso preguntarte, me surge la duda. ¿El tema del colapso sigue siendo incómodo para los editores, también los musicales, o más bien la decisión de autoeditar El Descenso ha sido por otros motivos?
En principio sí que fue una autoedición voluntaria. Llegué a contactar con algunos sellos, pero bueno, yo tenía bastante claro en cuestión de las condiciones que yo estaba dispuesta a aceptar. Entonces, bueno, lo que das... lo que te devuelve el sello, por así decir, o la editorial, pues a veces no compensa, y en este caso, bueno, quise autoeditarme. Así que tampoco sé hasta qué punto hubiera podido suponer un problema este tema o no. Sí que creo que, por ejemplo, a nivel prensa, entrevistas y tal, sí que ha sido al revés, que que ha despertado un interés que a lo mejor, pues eso, 12 canciones de pop sin más, pues no despertarían, ¿no? Siempre da de pie a algo de lo que hablar en una entrevista. A lo mejor en cuanto al público, pues sí que puede que la gente prefiera algo más festivo y tal, y bueno, sí que puede que me haya ahí cortado un poco de... Bueno, pues reducido un poco el público que pueda tener, pero bueno. También lo que me preocupa más en este sentido, más que las editoriales o tal, es el tema, a lo mejor, incluso del algoritmo, ¿no? O sea, como sabemos, hay ciertos temas que se favorecen y otros que tienden a ocultarse, pues en YouTube, por ejemplo, tal, y no sé si eso, porque no es un tema del que sepa mucho, aunque sí que me preocupa, a lo mejor ahí sí que ha podido tener cierto, bueno, pues cierta repercusión el hecho de tratar un tema que a lo mejor pues no se favorece, ¿no?, en estos ámbitos.
Pero en principio, ¿tú crees que lo que son los sellos discográficos quizás no sucede lo que puede suceder, ¿no?, en el mundo editorial, ¿no?, del libro, del cómic? Eso de decir, uy, este tema del colapso creo que no vas a vender mucho, ¿no?
Claro, depende de a quién se lo presentes, ¿no? O sea, seguro que Universal pues no le hubiera interesado ni lo más mínimo editarme, pero a lo mejor alguno más pequeño sí. Es verdad que lo he abordado un poco más, he hablado más de cambio climático, a lo mejor, que de colapso, aunque he hablado mucho de colapso también. O sea, que no sé, no sabría decirte si ha sido un impedimento, pero bueno, sí que seguramente para otra gente sí que lo pueda ser, claro.
De todos
modos, no es agradable.
De todos modos, yo creo que los que tenéis así, digamos, los que abrís la brecha, digamos, en ese muro, ¿no?, temático, y empezáis a normalizar que se hable de estos temas, yo creo que ya llegará el momento en el que, no sé, hasta C. Tangana se vea que es de lo más normal, ¿no?, que haga canciones sobre el cambio climático, ¿no?, por poner un ejemplo así un poco tonto, ¿no? ¿No crees que puede ser ese un poco el efecto de que estáis en esa vanguardia de cambiar un poco la temática de la del
bueno,
pop, ¿no?
La verdad es que no sé si estoy en la vanguardia, es verdad que no. Sobre colapso, tal como lo he tratado yo, tampoco conozco tantos antecedentes de discos, pero claro, pues será por ignorancia seguramente, más que otra cosa. Entonces, ojalá si hubiera grandes figuras que lo trataran, aunque no me pega que lo puedan tratar desde una perspectiva, por ejemplo, que reniegue del capitalismo,
claro,
etcétera, ¿no?
Claro, sí, claro. Otra cosa
más
es cómo se trate,
como...
sí. Sí, bueno, lo que tú decías, yo creo que la percepción sí que es acertada, ¿eh? Porque nosotros estamos en estos 90 programas, hemos puesto mucha música, hemos buscado mucha música acerca del colapso, y lo que es un disco como el tuyo, al menos así tan cerca, no conocemos ninguno. Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar escuchando, para que nuestra audiencia empiece a escuchar de qué hablamos. Si te parece, vamos con el comienzo del disco, con el tema Nuestros Restos. Thank you. Bueno, creo que no nos da tiempo a escucharlas entero, pero bueno, es un aperitivo. Vemos que abres el disco con un claro contraste entre la suavidad de la música y la letra, que habla nada menos que de la extinción de nuestra especie. Es un comienzo muy duro, pero también parece con una buena dosis de triste ironía, ¿no? Que yo creo que impregna todo el disco. Eso de espero que estén mis huesos o al menos un MP3.
Bueno, sí, sí creo que hay cierto humor en el disco, tampoco muy, muy, muy presente, pero un poco latente. No quería que todo fuese como totalmente solemne, ¿no? Cada canción tiene un tono un poco distinto y esta a lo mejor es la que tiene un poco más de sorna, podría decirse. Pero bueno, sí, sí que quería, a pesar de que todas las canciones giran un poco alrededor de este tema del colapso y del cambio climático, pues sí que quería que cada canción musicalmente fuera bastante diferente, ¿no? Y bueno, pues hay algunas en las que el contraste es más evidente que en otras. Y en esta en concreto, Nuestros restos, pues también hablaba del tema, en esto que dices del MP3, pues que me interesa bastante, ¿no? Pues el tema del legado, de la posteridad, de lo que dejamos, ¿no? Uh-huh. Detrás de nosotros. Y en una época en la que todo pues es inmediato, reemplazable, pues la obsolescencia, ¿no? Etcétera. Y qué pasa también con la música. Entonces pienso que cómo podría hacer que mi música no tuviera esa obsolescencia que seguramente tendrá, entre otras, dado pues cómo funciona, ¿no? Cómo se escucha la música y simplemente por los formatos, ¿no? De claro. Qué hacer con un archivo que ya no tenemos cómo descodificarlo, ¿no? Se ha desaparecido la tecnología.
El tema de la música digital, ¿no?
Claro. Bueno, tampoco tengo una respuesta, ¿no? Pero es una reflexión que lanzo un poco en esta canción. Y bueno, puede quedar a lo mejor un poco humorístico, pero yo creo que en realidad no lo es tanto, ¿no? Como claro. La pregunta de hacia dónde va lo que estamos haciendo, ¿no?
Así que detrás de ese humor y de esa ironía hay un mensaje realmente, realmente serio y realmente basado en problemas de pervivencia, ¿no? De la cultura. Y, sí. Y hablando de extinción, como esta canción, tú militas en Extinction Rebellion. ¿Qué presencia percibes tú que hay de artistas dentro de este movimiento, concretamente en España? ¿Crees que el mundo del arte en general está suficientemente concienciado del papel que podéis jugar en esta lucha en la que nos lo jugamos todo?
Pues tampoco es que lo tenga muy estudiado hasta qué punto hay artistas dentro del movimiento. O sea, desde luego que hay más artistas que agentes inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Pero sí que hay un componente importante de arte y de performance en las acciones, ¿no? Que hacemos. A lo mejor luego no es gente que luego se dedique a la práctica artística, pero sí que hay ese impulso, ¿no? Y luego, por ejemplo, está una compañera que es Marta Moreno Muñoz, que también es colaboradora de 15-15-15, sí. Y que tiene un proyecto súper ambicioso artístico relacionado con Extinction Rebellion y con el cambio climático, que es, va a ir desde, a partir del 1 de abril, creo, de hecho, que sale, va a ir andando desde Granada hasta el permafrost. Bueno, algún tramo tendrá que hacerlo en tren o tal, pero sin volar. Y bueno, a su paso irá documentando el camino y concienciando a la gente con la que se encuentre y dando charlas y tal sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimas maneras de la práctica artística de abordar este tema. Y bueno, algunas de estas personas pues sí que estamos en Extinction. Y bueno, sí, sí, sí que es importante que los artistas, bueno, pues seamos conscientes de que estamos contribuyendo a crear un imaginario colectivo, ¿no? Entonces,
claro, en un sentido o en otro, claro.
Claro, tampoco es que tengamos una obligación mayor que cualquier otra persona, porque no lo creo. Creo que el arte debe ser libre y cada uno haga lo que quiera, pero bueno, no es inocuo, ¿no? Cada vez que tú recibes una información o una imagen o tal, esa imagen tiene una carga, y te están contando algo y están definiendo de alguna manera, ¿no? un imaginario colectivo que bueno, pues que el arte puede ayudar a lo mejor a definir, a cambiar, a puede tal vez inventar nuevos escenarios, ¿no? Que sean más favorables o presentar escenarios feos que ya están, como a lo mejor hago yo más bien.
Uh-huh. Dibujar horizontes.
Sí.
Vamos ahora, si te parece, con otra canción del disco, Otra Torre Más.
Recorro la ciudad y veo marchitar la posibilidad de que vuelva a alzarse otra torre más. Recorro la ciudad y veo marchitar la posibilidad de que vuelva a alzarse otra torre.
Esta canción me parece especialmente significativa para quienes somos conscientes de que no solo es que el futuro sea rural, como decimos muchas veces, y que las ciudades estén condenadas a abandonarse al menos parcialmente, o por lo menos las grandes urbes como Madrid, donde creo que tú vives. Uno no puede leer artículos tan demoledores como Planeta Hormigón o El Hormigón Armado, icono del capitalismo fosilista, de una de las personas que colabora con la revista 15-15-15, el geólogo Antonio Arechavala. Saber que el hormigón con el que están construidas nuestras ciudades tiene fecha de caducidad y no pensar precisamente en términos que tú también has sabido condensar en ese verso, ¿no? Caminamos por futuras ruinas. ¿Tú crees que la gente que escucha tu música es consciente de que tu distopía es realmente la meta hacia la que camina nuestra civilización? ¿O se la toman más como una obra de ficción?
Pues yo creo que sucede un poco algo que, de lo que hablo en otra canción, que se llama Entonces, y que hace un poco referencia a la escala de conciencia de Paul Cefurca, que se la escuché en una entrevista a Pablo Servinje, que habla como de 5 estadios de la toma de conciencia, ¿no? Primero lo oyes, después lo sabes, un día lo entiendes y al fin lo crees. Bueno, eso es lo que digo yo en la letra. No era exactamente así, pero bueno. Y lo que es un poco como que mucha gente tiene el dato lo tienes, la información está ahí, nos falta, en fin, pero nos falta asimilar la realidad, ¿no? Interiorizarla y creerla, y yo creo que ahí está un poco la disonancia de todo esto, ¿no? Yo misma, pues como bien has dicho, sigo viviendo en Madrid, tengo mis planes futuros o ideas de en algún momento, pues sí que dar el paso a una vida un poco más autoabastecida o con más capacidad de adaptación, adquirir conocimientos de los que puedo hablar en otras canciones, como Fiesta al Colapso, pero que yo misma no tengo. Yo no sé hacer todas esas cosas, ¿no?, que describo en esa canción. Y eso que soy una persona que está convencida de que la realidad que vivimos está en las últimas, ¿no? Entonces, bueno, imagino que otra gente que lo escuche, pues sí que perciba mis canciones como un escenario exagerado, a lo mejor, ¿no? A lo mejor en el terreno de lo posible, pero no de lo probable. Pero bueno, es como comentábamos antes, ¿no? Los artistas sí que podemos ayudar, tal vez, a hacer esa conexión emocional entre el dato que ya tienes y la conexión, ¿no? El sentirlo y entenderlo, interiorizarlo, ¿no? Que no sea simplemente racional, sino darle ese componente emocional. Entonces, ojalá poco a poco se vaya viendo de una manera menos rocambolesca y tremenda y se entienda que bueno, las cosas van por esos derroteros, ¿no? Uh-huh.
Como si les dierais un empujoncito, ¿no?, en esa escala que decías, ¿no?, de la toma de conciencia.
Sí. Sí, ojalá, ojalá.
Un pequeño acelerón, ¿no? Que igual las personas por otros medios podrían caminar a un cierto ritmo, pero por ejemplo oír un disco como el tuyo, pues puede ser un empujón que les ayude. Y eso es, a nivel emocional, yo creo que es muy, muy de agradecer, porque te evita el padecimiento, ¿no? Porque cada uno de esas fases, yo creo que a todos nos ha pasado, no sé en tu caso, implica un gran desgaste emocional, ¿no? Al mismo
sí,
tiempo que te liberas, es duro
también,
¿no?
Sí, creo que había, de hecho, de una fase a otra se perdía como no sé cuánto porcentaje de la gente, ¿no? O sea, que cada vez...
Que no llegaba.
A la última fase, en la que yo evidentemente no estoy, porque aquí estoy en Madrid, en mi salón ahora mismo, pues se iba perdiendo mucha gente. Pero sí, es posible que eso mediante las creaciones artísticas o el imaginario colectivo, como la tele o lo que
claro.
sea, pues podamos acelerar un poco esa toma de conciencia, y espero que sea una toma de conciencia movilizadora, no
claro.
desmotivadora, claro.
Bien, y ese papel de los artistas y entre ellos quienes os expresáis mediante la música, a la hora de eso, de ayudar a dar ese empujoncito, ¿no? Acerca de la, para avanzar en la concienciación sobre el colapso, por así decirlo, multiplicadores sociales, ¿no? A mí me parece fundamental. Y esta, que a su vez se realimenta de la acción, por ejemplo, de los y de las docentes, ¿no? En los centros educativos, de los medios de comunicación. Yo recuerdo un caso que para mí me quedó muy grabado, que es el de Matt Bellamy, el cantante de Muse, que explicaba que él había conocido el problema del agotamiento del petróleo en el instituto. Y años más tarde, gracias a esto, su banda, que es una banda relativamente bastante famosa, ¿no?, dentro del mundo del rock, grabaría un disco que marcaría, a mí me parece, una especie de hito, ¿no?, en este despertar, que es The Second Law. Y tú misma, Elisa, has contado que descubriste Extinction Rebellion gracias a oír una entrevista con Brian Eno, el famoso autor y productor de música electrónica. Entonces, son como cosas a las que yo les veo bastante paralelismo. Y quién sabe quién descubrirá a su vez que estamos caminando sobre el abismo gracias a este disco tuyo. Y todo esto son como semillas que se van retroalimentando positivamente, ¿no? La conciencia, la activación de la gente, etcétera. Y tú hablas precisamente de esto, creo que en otro tema del disco, con aires que tiene casi de copla, El jardinero, ¿verdad?
Sí, sí, es una mezcla un poco de varias cosas. De hecho, hablo de Brian Eno, de una conferencia que vi suya, que no era exactamente este mismo podcast de Extinction, o sea, en varias ocasiones le voy a hablar de este tema, y hablaba de su visión del artista, el artista como jardinero, a diferencia de un arquitecto que planifica todo, bueno, pues tiene esa visión de alguien que planta una semilla y de la semilla crece algo
claro.
que es, a cierto punto, imprevisible, ¿no? Y él hace un paralelismo un poco entre el tema del cambio climático y su propia vida. Él tendrá unos 70 y algo años, piensa que le quedarán unos 10 años o menos de vida, y hace un poco la referencia temporal, que sería la misma del margen de tiempo que habría para todavía evitar los peores escenarios. Yo no sé hasta qué punto esto ahora mismo sería totalmente correcto o no, pero bueno, este es el paralelismo que hacía él. Y entonces, bueno, yo hablaba también en esa canción pues del sentido del deber, ¿no? De no quiero ser jardinero, quiero ser agricultor. Pues él mismo cuenta que a lo mejor hacer arte ahora mismo o pensar en su próxima exposición en no sé dónde de Londres no es tan importante ya, o sea, que igual deberíamos ponernos todos al servicio de otra cosa, ¿no? Y bueno, pues eso, el sentido del deber es algo que en lo que incido mucho en esta canción, ¿no? Y es algo en lo que pienso a menudo, ¿no? Porque muchas veces la música o la tele o el arte, lo que sea, pues lo utilizamos como una distracción o como una evasión, que es necesario evadirse en ocasiones, pero yo creo que a lo mejor ahora mismo estamos en tal grado de evasión o de distracción que eso hace que las cosas sigan como están, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor a veces es necesario, bueno, hacer cosas que a lo mejor no te apetecen tanto o que, no sé, pues eso, no estar siempre...
No dejarse siempre... llevar, ¿no? Por la molicie del ocio.
Sí, sí, o sea, que a mí me encanta, claro, el ocio, como no,
claro,
pero...
Pero si te impide moverte, ¿no?, para salir
Exacto.
de un edificio en llamas...
Exacto. Como no tengo tiempo para esto porque, yo qué sé, porque estoy con otra cosa que me divierte más. Pues claro que te divierte más, pero a lo mejor pues es que la gravedad de la situación es tal que deberíamos reorganizar todas nuestras prioridades, ¿no? Claro. Y es algo que de lo que ha hablado mucho Brian Eno. Y bueno, sí, efectivamente me ha influido y también en el cole yo creo que escuché, pues eso, no sé, se me despertaron ya por algunos, no recuerdo tampoco el profesor ni la clase concreta, pero ciertas inquietudes de, pues eso, en plan, el petróleo es finito, ¿what? Uh-huh. ¿Cómo? Y entonces es como, pero ¿cómo podemos estar todo el rato yendo en coche y tal? En el pensamiento de una niña, ¿no?
Te inicia la disonancia, ¿no?
Pero
la percepción
si se está acabando,
¿cómo
que se está acabando? Si se va a acabar en 30 años o tal, ¿y qué estamos haciendo? Uh-huh. Entonces yo ya en ese momento, bueno, pues poco a poco iba pensando en estos temas y a lo mejor fue esta conferencia realmente de este podcast de Brian Eno el que me acabó de decir, oye, espabila o aquí está pasando algo, claro. y hay que moverse, ¿no?
Bueno, se nos acaba el tiempo del programa, es una lástima. Ha sido un placer hablar contigo, Elisa o Caliza, de tu disco. Y antes de terminar, vamos a recordar a la gente, si te parece, que actúas este jueves 17, aquí muy cerquita, en Compostela, en uh-huh. la Sala Riquela, en la Rúa do Preguntoiro, a las 9 de la tarde, creo que es. Y que las entradas se pueden conseguir en Mutic, acabado en ck.com. Y nada, recomendamos a nuestra audiencia que escuche el disco completo en caliza.bandcamp.com y que vea tus videoclips, que merece mucho la pena, en YouTube. Y nada, esperamos que llegue mucha gente, así que enhorabuena, Elisa, y gracias por tu presencia hoy en el programa. Y hasta cuando quieras.
Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Es un placer y muchas ganas de estar ya por Galicia tocando.
Muy bien, a ver si te podemos ver.
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo. E agora terminamos o programa escoitando completo un dos temas máis potentes e bailables do disco, La fiesta del colapso, co cal nos despediremos até unha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.
Let it go now.